Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, comarca. Buenos días, buenas tardes también. Si escuchan la reposición, tenemos hoy alguna novedad, pero no vamos a descubrir, de momento, no vamos a despejar la incógnita en relación a cómo es posible que dos años, cómo se puede explicar que durante dos años una parte del hospital La Inmaculada, hablan de un ala entera. ¿Cuánto es un ala? Pues tres alas, ¿no? Me parece que tiene. Pues una ala entera, sin, además afectando a la UCI, a paritorio, a urgencias, a... joder, que no es cualquier cosa. Ha estado sin agua caliente. Esto, a ver, las cosas hay que ponerlas en contexto. Si nosotros somos un país avanzado y pagamos impuestos como un país avanzado del primer mundo, nosotros no podemos permitirnos estas cosas. Se puede permitir una avería, quiere decir, se puede permitir, no es que se permitan, se produce una avería y un país capaz, una administración capaz, corta al poco tiempo el problema. Pero claro, dos años con esta situación, según ha denunciado un sindicato médico, SATSE concretamente, que es el único que ha dicho algo, pero lo ha dicho desde Almería, porque al señor que tienen aquí, este señor no se entera de nada. Este señor va a preguntar ahora para ver si puede dar algún tipo de información a un medio de comunicación que le ha llamado. Fíjense ustedes qué desastre, cómo es imposible que las cosas funcionen cuando los propios métodos, los propios sistemas que la sociedad de los que se dota para que las cosas funcionen, sistemas de control, no funcionan. Es decir, ¿para qué están los sindicatos? Están para que no se produzcan excesos por parte de la patronal, en esta ocasión del Estado. Un exceso de la patronal también sería no tener las condiciones adecuadas, dotar al medio de trabajo de las condiciones necesarias para que la actividad se desarrolle con normalidad y en las mejores condiciones. ¿Para qué están los sindicatos? También tienen una visión social, son vigilantes, vigilan no solamente el que se lleve a cabo con respeto la relación entre trabajador y empresario, en esta ocasión la administración, el Estado. Está también porque tienen una visión social, quieren que cuando hablamos de lo público funcione, y si no, no tendría ningún sentido, claro, que estuvieran ahí sindicatos como Comisiones Obreras o UGT, que sí, que tienen una clara visión de clase, de trabajadora, pero, hombre, están vinculadas a un partido, a una ideología, a una forma de ver el mundo, y tienen una relación directa con la sociedad. No se puede entender un sindicato que solo mire por el trabajador médico o enfermero y olvide que eso tiene una consecuencia en la sociedad y que están ahí para que la sociedad tenga un buen servicio. Y un buen servicio no se tiene si en un hospital no hay agua caliente. No sé. Estas cosas son obvias. Quizás uno, entreteniéndose en explicarlas, lo que hace es enredarlas, porque creo que todos las entendemos perfectamente. Nadie ha salido todavía a explicar las consecuencias y por qué se ha producido. ¿Por qué se ha producido las consecuencias? Porque quizás no sea ninguna. No importaba que hubiera agua tibia. Ah, es que había agua tibia. No, es que conectamos con la casa de Juan, que está al lado del hospital, y nos estaban facilitando agua caliente desde una casa privada. No lo sé, estoy inventándome las mil excusas que pueden salir de la administración. O teníamos una caldera que hemos traído, que de un empleado que no la usaba en casa y la ha traído y mira, ni tan bien, ¿sabes? Y nos ahorramos la inversión de modificar o cambiar toda la red de distribución interna del hospital, las cañerías. No sé, alguien que diga algo. Bueno, pues nadie ha dicho a esta hora absolutamente nada. Ustedes les importan un pimiento y a ellos, y nosotros a ellos les importamos dos pimientos. Quiero decir, les da exactamente igual que un medio les llame con una finalidad que es informarles a ustedes en qué condiciones se presta la sanidad en esta comarca. Y si es noticiable que un hospital, que una señora que va a parir, la cojan con aguas gélidas, yo qué sé, qué cojones, no sé qué quieren que les diga. Que alguien explique cómo se ha producido el hecho médico, el acto médico de auxiliar a una persona con aguas frías. Simplemente, no sé, lavar a un enfermo, coño, que está ahí tumbado en la cama, postrado, que no se vale, o si se vale puede ir y ducharse con agua fría. ¿Usted se ducha con agua fría en casa? A ver, esto genera mil preguntas. Yo no digo que esto haya ocurrido así, es que no tengo ni idea. Si el problema es que nadie informa, nadie nos cuenta qué consecuencias, primero, por qué, y segundo, qué consecuencias tiene el que durante 2 años no haya habido agua caliente, según denuncia SATSE. Por lo menos desmiéntelo si es mentira, y si no, pues explica lo que hay. Pero no está ahí lo peor, es que 2 años después han empezado a arreglarlo, que es ahora. Y ahora vamos a esperar el tiempo de ejecución de una obra en el hospital que ha empezado ahora. Es muy interesante esto, no me digan, yo creo que enerva a cualquiera. Si lo piensa seriamente, cabrea. Otro asunto. Ayer les contábamos que en Villarico se había producido un tiroteo. Vale. Eso significa que hay armas de fuego. Significa que alguien porta un arma de fuego. Alguien lleva una pistola. O alguien, o más personas llevan pistolas. Se habla de una rivalidad de un momento determinado entre alguien de Palomares, alguien de Villaricos. Las personas están perfectamente identificadas. La pregunta es, ¿a qué coño espera la Guardia Civil? Que siempre decimos que es cojonuda. ¿A qué espera la Guardia Civil para intervenir? O un chaval de 20 y pocos años, de una familia conocidísima, puede ir con una pistola tranquilamente por la calle. Y cómo esa familia, que tiene además ha desarrollado unas tareas sociales importantes, es una familia de renombre, permite que uno de sus miembros lleve una pistola, un chico joven, y no solo eso, sino que esa pistola la lleva para defender una posición de trapicheo con la coca y con tal, ¿no? Con el hachís. A ver, que los chicos jóvenes o no jóvenes, la gente se puede dedicar a lo que quiera, que luego estará la policía para ponerle en su sitio. La sociedad tiene armas para defenderse, pero si no tenemos armas para defendernos con lo del hospital, no vamos a tener armas para defendernos de una criatura con 25 años que, en fin, muy amueblado el cerebro no lo tiene en este momento, porque si lo tuviera esa criatura, estaría pensando en las consecuencias que tiene llevar una pistola. Y que igual que la sacó el otro día para pegar 2 tiros al aire, en medio de una reyerta o de una discusión, podía haber bajado la pistola porque le habían mentado a la madre, o le habían mentado al abuelo, o le habían mentado a los muertos de uno, y le pega un tiro al otro. ¿O no? ¿Cómo se producen estas cosas? Vienen así, ¿no? Tú no vas a ser más macho que yo. Y no piensas en las consecuencias. ¿Y quién pasaba por allí? Pues podría estar pasando un pequeño, un niño. Podría estar pasando un señor que tiene derecho a vivir su vida y que es gimnasta y es muy fuerte, o una señora bellísima. O podría estar pasando una viejecita, o podría estar pasando una embarazada. Puede estar pasando cualquiera. Es decir, que ya no es que se maten ellos, que tampoco, este es un espacio de ley, sino que pueden matar a otro. Y esto en Villaricos se sabe perfectamente, nombre y apellido, el lugar donde viven, y me pregunto, después de este fin de semana que se produjo el tiroteo, ¿por qué no ha intervenido aún la Guardia Civil para intervenir el arma y hacer algunas preguntas. ¿O vamos a esperar a que pase otro hecho? La seguridad, la policía local de Cuevas de la Almanzora no pinta nada en estos asuntos tampoco. Se llaman cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Su patrón es el ángel de la guarda. Son los ángeles custodios. Custodiar a la sociedad pasa por ir a un tipo que lleva una pistola, quitársela y además hacer las preguntas pertinentes y si procede la acusación que haya que hacerle, o no pasa por eso. La policía de Cuevas de la Almanzora sabe perfectamente quién es quién en esa reyerta y lo de la pistola y no ha intervenido todavía, como no lo ha hecho la Guardia Civil. ¿Esto es lo que estamos esperando? ¿Queremos más medios? ¿Necesitan un policía más para hacer eso? ¿No se puede hacer porque falta un policía o falta un guardia civil? ¿No se puede hacer porque están vigilando la costa? ¿Qué rollo es este al final? ¿En qué rollo nos queremos meter o cómo queremos justificar esta historia? Bien, eso por otro lado. Los afectados por la guerra en Irán, que nos conciernen por ser de la comarca, vienen de camino, solamente una parte. Los que están, las señoras que están en Dubái, las señoras de Lubrín y una más de Huércal, compañeras parece de trabajo, están en Dubái, no pueden volver. No es el momento todavía. Dime, Katina.
Bien, estamos investigando porque esta mañana han contactado con nosotros también para decirnos que había dos personas en un grupo, dentro de un grupo algo más amplio, en Sri Lanka, que tampoco podían salir por el bloqueo aéreo. Hemos intentado contactar con este grupo de personas para saber si efectivamente hay dos ciudadanos de nuestra comarca, más concretamente del municipio de Mojácar. Van a facilitarnos los teléfonos para que podamos contactar con ellos. Nos decían que las autoridades locales tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Hemos llamado al alcalde de Mojácar, a Francisco García, y nos ha dicho no tener conocimiento de esto. Cuando nos ha dicho, mira, el alcalde está al corriente. No hay conocimiento y no vamos a tratar de investigar si efectivamente hay dos personas de procedencia de Mojácar que estén atrapadas en Sri Lanka.
Bueno, está un poco lejos de la zona cero. Quiero decir, no está en el lugar, solo que volverá.
Es simplemente por el espacio
aéreo. Ya, pero como si te pilla en Japón. El problema y no puedes venir, pero está en Japón, coño. No
tienen peligro de que lo
vuelvan. No es exactamente igual.
Creo que es un grupo.
Se puede parecer, pero yo creo que no es igual. No es lo mismo estar en un lugar donde están llegando, claro, algunos restos de
¿sabes? Raya, misiles.
Claro, sí. Aunque sea una vez al día, que en otro sitio donde no está pasando nada, y solo que por el lugar, el espacio que tienen que atravesar, pues está cerrado, ¿no? No viene a ser igual. Yo creo que, bueno, lo que estaba contando exactamente es que Elisa Gallardo, que es la persona con la que hablamos de estas siete mujeres de Lubrín, nos han dicho, seguimos bien, pero no podemos salir, se abren a veces algunas posibilidades aquí comentando, pero no, de momento no. Los que sí están a punto de llegar son los de Cuevas, los 12 de Cuevas, las 12 personas que visitaron Tierra Santa, y yo creo que podremos hablar con ellos seguramente, no sé si hoy o quizá mañana, pero en fin, que están todos muy bien, eso ya lo saben los familiares. Nosotros lo contamos a ustedes, pero los familiares están perfectamente, porque hoy con los móviles no hace falta que haya intermediarios, ¿verdad? Se ha declarado la guerra al pulgón, porque hay una epidemia que está cargándose buena parte o una parte importante de los cítricos, les está afectando, y luego también a hortalizas, pueden ser de hoja, lechugas, brócoli. Claro, no es lo mismo que te afecte al brócoli, que sí, que ya es una faena, que te afecte a un árbol. Un árbol necesita luego años para crecer y ser productivo. Hablábamos de 2.000 hectáreas, y los agricultores, lo vamos a oír hoy en voz de Juan Salva Peregrín, hablan una vez más de las medidas excesivas de Europa, prohibiendo determinados productos que son muy útiles para proteger a la agricultura, y sin embargo, por unas medidas exageradas, resulta que no permiten su uso, y entonces, claro, al no poder usar este tipo de medicamentos para las plantas son más vulnerables, simplemente es así. Esos mismos productos se pueden usar y se permite que se importen o exporten desde esos países a España, se pueden usar en otros países. Y nosotros los podemos tener, aceptamos que eso se use en otros países, pero en Europa no podemos usarlo. Y eso coloca en una posición de vulnerabilidad a nuestra, sobre todo con estas lluvias que ha habido, donde ha proliferado en definitiva el pulgón. Y la Junta de Andalucía ha tenido que tomar cartas en el asunto, porque el tema se está expandiendo y que coño, que toca a los árboles son sagrados. Bien, pues de este tema también hablaremos en nuestro programa de hoy. Ayer nos íbamos diciendo algo, recordando algo de los empresarios de Garrucha a través de Federico Moldenauer y a propósito de lo que ha decidido la APA, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que ha decidido vender, subastar todo lo que es el faro, ¿no? El espacio que ocupa todavía el faro de Garrucha, aunque ya como faro no se usa. Y el alcalde adelantaba primero con una nota de prensa que quiere abrir un expediente de expropiación. Eso tendría que ser una vez que se adjudicara por parte de la APA a un postor. Pero ha entrado en juego la Asociación de Empresarios y ha dicho algo que creo que puede ser interesante de oír. Ha dicho que aquel que esté interesado en comprar y hacer negocio, lo mejor que puede hacer es no pensar en negocio cuando piense en el faro de Garrucha, porque el faro forma parte de la esencia de Garrucha. El faro, si se usa para algo, debe de ser para algo que usen los garrucheros, para un servicio público. Se apuntaba a una estación de autobuses, o no sé si arreglarlo y hacer ahí un espacio cultural, no lo sé. Pero desde luego no para hacer viviendas, no para especular. Eso es para lo que, de esa manera ha entrado en este asunto la Asociación de Empresarios. La forma de expresarlo es, bueno, creo que es clarísima, ¿no? La asociación, leo textualmente, desaconseja a los posibles interesados la adquisición de este espacio. Les desaconseja la adquisición del faro, porque inevitablemente entrarían en conflicto con los intereses del municipio, lo que haría muy complicado el desarrollo posible de este lugar en términos de especulativos, de inmobiliarios, etcétera, etcétera. Bien, estas son algunas noticias, tenemos bastantes más, pero en el espacio de redacción comentamos cosas. Así que, Javier, ¿qué noticia?
Pues mire, yo quería hablar sobre el pulgón y esa plaga y cómo afecta y la importancia que tiene sobre toda la economía de la comarca, que no es poca cosa.
Muy bien, el pulgón está afectando a Murcia y a la zona de la Almanzora también.
Sí, y también
y
a...
son 2.000 hectáreas.
Y a Extremadura. No, 2.000 hectáreas solo en nuestra zona. Solo en nuestra zona y principalmente en Cueva de la Almanzora, Pulpí y Huercalovera. Pero solamente en nuestra comarca 2.000 hectáreas y que se van expandiendo a razón de 250 a la semana.
¿Se expanden a razón de 250?
Eso no ha contado el presidente de la SAS Peregrín, Juan Salva Peregrín.
Sí, vaya.
¿No? Y por tanto, en muy poco tiempo podía llegar hasta 10 o 12.000 hectáreas.
Joder. Bueno, Katina.
Bueno, pues yo más que nada hoy quería expresar mi frustración o nuestra frustración porque hemos intentado aportar más información también a nuestros oyentes sobre un asunto que denunciaba ayer Satse y es el mal estado en el que se encuentran los consultorios médicos tanto de Cuevas de la Almanzora como de Huercalovera. Ha sido imposible contactar ni con un alcalde ni con otro. Bueno, en el caso de Domingo, hoy nos ha dicho que le resulta imposible, y en el caso de Cuevas de la Almanzora, pues infructuosas las llamadas, Antonio, para conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo en estos centros, en estos consultorios.
Antonio está muy ocupado, ¿no?, estos últimos días, ¿no?
Bueno, la verdad es que no hemos podido hablar con él, siempre nos comunicamos por WhatsApp.
¿Pero
y ahí
días,
sí contesta?
¿Cuántos días
llevamos? Sí contesta.
Ya. Pero Antonio, cuando le llama, Antonio siempre suele ponerse el teléfono.
Sí.
¿Y cuántos días llevamos con Antonio sin que se ponga el teléfono?
Pues una semana aproximadamente.
Bueno, esta semana, estos 3 días que llevamos.
Tres días. Sí. Bueno, dentro de lo razonable que han liado. Bueno, Salomé, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Qué nos cuenta el Merida?
Pues la noticia de que Vox rechaza el menú halal que Pedro Sánchez quiere imponer en colegios y hospitales.
¿Lo quiere imponer?
Ya se ha aprobado el Real Decreto. Concretamente se aprobó el 15 de abril de 2025 y se espera que para el 16 de abril, que es dentro de un mes, ya se haga realidad y se ejecute este cambio, ¿no?, que propone el Real Decreto. Vox, Almería en concreto,
Pero una pregunta, ¿pero el Real Decreto realmente qué especifica? ¿Que es obligatorio para todo el mundo comer halal o que ofrece no. también la posibilidad de que quien lo...
Otra alternativa. Es obligatorio ofrecer la posibilidad en los centros públicos del menú halal, además de otros menús como vegetarianos y veganos.
Claro,
esa es una parte
es amplio,
del Real.
Es amplio.
Sí, es sí. amplio. Y además es más amplio porque también regula en las máquinas expendedoras de alimentos de los centros públicos qué tipo de alimentos debe de haber. Que no fomente el azúcar, que sean bajos en sal, eso ya lo hemos hablado aquí en esta redacción hace un tiempo, y que no contengan muchas grasas. Pero la noticia que a mí me llamó la atención fue ayer que Vox pretende que en todos aquellos ayuntamientos donde ellos tienen representación se niegue y se rechace este Real Decreto que pretende imponer el menú halal en los colegios y en los hospitales. Sus argumentos, pues por ejemplo, dicen que Pedro Sánchez pretende fomentar la disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos, incluso los de nuestra característica dieta mediterránea, para imponer un modelo asociado a la cultura manifiestamente contraria a lo que somos. Ellos dicen también que los extranjeros han venido a España y tienen la obligación de respetar y adaptarse a la cultura y tradiciones del país que con tanta generosidad los está acogiendo. Y ponen como ejemplo que hay ciudades como Ceuta donde estos menús ya son la única opción para los alumnos. Y dicen que Vox no va a permitir que ocurra lo mismo en Almería.
Ya, o sea, entonces estamos hablando del respeto a la cultura, que suena bien, ¿verdad? Hay que respetar las culturas que no son las tuyas. Bien, un masái, por ejemplo, tiene una cultura guerrera. Y te pega y te mete un lanzazo y si hay un problema... O sea, ellos tienen una forma de arreglar los asuntos que está intrínsecamente ligado a una manera de ver la vida. Culturalmente ellos ven la vida de una manera, ¿no? Eso también habría que respetarlo. O beber la sangre directamente de un animal... dándole un flechazo en la yugular, que el animal no muere, que forma parte de una forma de alimentarse, que está ritualizada y que entra dentro quizá de un espacio a lo mejor hasta religioso de ellos, ¿no? Eso también habría que respetarlo, traer aquí un animal, ponerlo en el lugar, darle un flechazo, que el animal sufre poco, quiero decir, no es que el animal... Pero vamos a ver, forma es muy escandaloso para una vista europea, ¿no? Y el chorro de sangre que sale de la yugular, que lo recogen, después lo tapan y el animal sigue vivo, te la bebes tranquilamente. Todo ese tipo de cosas, y hay millones, por cada tribu, por cada cultura hay mil cosas, todo eso hay que ir respetándolo conforme vengan, ¿eh? Esa es la historia, ¿no?
Claro, el tema es que una cultura minoritaria, cuando está en su entorno, es normal y tiene que defender además su forma de ver la vida, ¿no? Pero cuando ya se extrapola fuera de ese entorno y además se hace tan masiva como cultura de las que estamos hablando, que tenemos tan cercana, tan masiva, e intentan imponer esas costumbres, pues ya chocan con nosotros, que nosotros no la tenemos y no tenemos nada que ver con esa tradición. Ellos quieren defender la Vox, la gastronomía española, la gastronomía mediterránea, y que la gente se adapte a lo que hay, y si no, pues bueno, en sus casas que coman halal o que coman lo que quieran.
Porque abierta esa ventana, la ventana de primero no es posible y después poco a poco va entrando todo, que es la ventana de Overton. A partir de ¿qué se considera básico para un ser humano? La medicina te dirá una cosa, y la psiquiatría o la psicología te dirá otra, ¿no? Culturalmente hay quien no podría vivir nunca lejos de Mojácar, porque es su pueblo y necesita ver el mar y necesita ver el lugar donde nació y las calles por las que corrieron sus abuelos, ¿no? Psicológicamente esa persona, si pone encima de la mesa que tiene derecho a ello, ¿hasta dónde llega ese derecho? ¿Hasta transportar a Mojácar? Estoy diciendo una barbaridad, claro. ¿Mojácar a Madrid para que el señor lo tenga cerca? ¿O pagarle todo lo que sea necesario para que tenga proyecciones cercanas y siempre tenga Mojácar al alcance de la mano, aunque sea visualmente? Quiero decir, entrar en el espacio de la locura es un paso. Entonces, en este caso,
yo pienso que hay cosas que se tienen que aceptar de otras culturas. Por ejemplo, has puesto el ejemplo ese de Mojácar, de un mojaquero fuera de Mojácar. Hay muchos andaluces fuera de Andalucía que tienen constituidas sus casas de Andalucía en Cataluña. Hay una asociación de cuevas también en Cataluña, o la Casa Vasca en Andalucía. Eso está bien, porque ellos se reúnen, se refuerzan en su identidad, recuerdan también sus orígenes.
Pero no es un derecho.
No, pero es no una, imponen.
Es una opción, claro, que tú tienes de llevar lo que es la esencia de tu tierra a otro lugar y reproducirlo en un espacio, ¿no?
Claro, por mucho que no tú seas muchos andaluces dentro de Cataluña, no tienes por qué imponer esa cultura, porque el catalán tiene derecho también a comerse su comida. Hay cosas que son trascendentales, son importantes, y hay otras que no lo son.
O sea, el día de la Encarnación, pongo un ejemplo, digo, me da igual, y en Cataluña o en otros lugares se celebra otra cosa, y ese día que pugnan, unos quieren salir a procesionar y los otros quieren salir con los cencerros, ¿cómo lo arreglamos eso? ¿Qué ha pasado en una iglesia de Huerca Lovera, de una pedanía, en Urcal me parece que era?
En San Isidro.
No, era Urcal o alguno de estos.
Los ucranianos,
sí.
Ortodoxos.
Le han comido el terreno a los cuatro que quedaban cristianos, ¿no? O eso estaban contando, incluso sí, cambiando sí. Las imágenes.
Fomentado por el obispado de Almería, que le había cedido dos iglesias a los ortodoxos. Y una de ellas, una era en el Poniente, creo, y otra era esa iglesia en Huerca Lovera. Y hasta tal punto que le habían quitado las llaves a los de toda la vida del barrio, que gestionaban allí sus cosas, ¿no? Y le habían entregado una al ucraniano y habían decorado incluso.
¿Qué haríamos el viernes de Cuaresma, que no se come carne, en los comedores infantiles, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Los cristianos no comen carne. Vamos, yo estaba esperando a las 12 de la noche del viernes al sábado, que en mi casa se respetaba. Y a mí, joder, que me gustaba el chorizo y la salchicha, pues pasaba un día tocado. Era importante para mí.
El tema de la alimentación halal hay que tener en cuenta que está basada en una tradición religiosa. Entonces, España ya no se considera un país religioso y hay mucha gente que en los colegios pues comen carne o no comen carne, cuando tú dices, en Semana Santa. Pero esa obligatoriedad de pasar por lo religioso una carne matada al estilo halal, pero no solo carne, también hay frutas y verduras. Por ejemplo, me he enterado que los alimentos, por ejemplo, almerienses, producidos en Almería y que se exportan a países árabes, tienen la obligatoriedad de llevar un certificado halal, que implica que no tiene relación con nada que no sea impuro y que se haya cultivado bajo las medidas halal. Todo es bajo el tema religioso. Entonces, no, de eso es que tenemos que olvidarnos. Si la
dice,
libertad.
El otro día, es que yo pago impuestos y quiero que me den este servicio. No, este servicio no se puede dar. Pero todo va en función de la consideración que uno le tiene a su propia creencia. La consideración que el musulmán le tiene a su creencia es muy superior a la consideración que le tiene un cristiano a su propia creencia. Es decir, si tú... Una de las grandes cosas que tiene el cristianismo es que es que tú te puedes confesar y sales nuevo, sales limpio. No ocurre exactamente igual con otra religión. La religión cristiana tiene, primero, el principio de la igualdad, que eso era muy interesante en los tiempos de donde había dueños y esclavos, y eso, hombre, que seamos todos iguales es una... Y luego tiene el
perdón, que sería lo que se consigue con la confesión.
Pero el perdón es decir, hagas lo que hagas, Dios te va a aceptar a su lado si tú te arrepientes. Incluso puedes hacerlo no en confesión directa con el mediador, que es el sacerdote, sino que puedes hacer tú directamente con un acto de contrición seriamente, ¿no? La consideración que uno tiene a su religión, en este caso, es inferior la del cristiano hacia el cristianismo, que se permite, si el viernes le dan a los críos de comer carne en el colegio, pues bueno, ya buscaremos. Pero un musulmán no pasa por ahí. Un musulmán, por lo general, tienen unas raíces, una estructura religiosa
más rígida.
Sí. No se deja manear como
el Islam. El Islam tiene entre sus reglas.
Y eso se produce porque es más auténtica. Esto, y no lo digo como piropo. Lo digo porque es más auténtica, es más fiel a su origen. Pero su origen responde a un tiempo. Y en tanto que ese tiempo ya ha pasado y hace mucho tiempo que pasó, y entonces esas cosas eran válidas, que ahora ya no lo son. O ya no lo son tanto, pero el musulmán lo sigue manteniendo en el tiempo.
Bueno, el Islam, que no olvidemos que la palabra Islam significa literalmente sumisión, y es el título de una novela de Ulebeck que utiliza ahí para hablar de ese problema en Francia, ¿no? Pues entre sus reglas tiene una que utilizaban mucho los moriscos en el siglo XVI en España, que era el poder pecar para poder salvaguardar su vida. Los moriscos decían, bueno, podemos beber, podemos comer jamón para no ser señalados como herejes, ¿no? como moriscos y por tanto ilegales, y poder seguir conviviendo dentro de esa España que
pero está una estrategia de resistencia, pero que está respaldada
por el propio Islam,
de resistencia, es decir, si tú vas a hacer esto por el bien del Islam, hazlo, ¿no? Si tienes que comer...
Y por tu propia vida, ojo, no ya por la privacidad del Islam.
Sí, pero por tu propia vida dedicada a Alá. No por tu propia vida de vida, sino una vida dedicada a una vida religiosa.
Eso se llama la taquilla. La taquilla es poder mentir si es necesario por salvar tu vida.
Que no tiene nada que ver con donde se guardan los trajes, ¿no?
Es decir, soy cristiano, a mí no me mates, cristiano, yo soy hermano tuyo.
Mira yo cómo me como el jamón.
Mira cómo como el jamón.
A bocados, ¿no? Nada de loncha fina, ¿no?
Claro, es que a mí, cuando se habla de todo esto, me lleva a pensar que, ¿y si lo hacemos a la inversa? Es decir, ¿nosotros podríamos ir a un país musulmán a imponer que queremos comer jamón o comer paella los domingos, o que queremos una iglesia cristiana?
Ni siquiera imponer, tú vas a cualquier país musulmán y ya no te puedes comer un bocadillo.
El día de la vieja,
es que no existe.
El día de la vieja te lo dan libre en otro país.
Hay que diferenciar países. No es lo mismo Afganistán o Irán que, por ejemplo, Marruecos. Entonces, en Marruecos encuentras jamón. En Marruecos puedes beberte una cerveza en una terraza. Puedes beber whisky o coñac en todos los hoteles y en todos
pues
los
depende de donde usted vaya, ¿eh? Tiene, eso de beberte una cerveza,
cuando yo he ido, no.
Sí, se puede, pero no tan abiertamente.
Exacto.
Te llevan detrás, sí. te colocan. Coño, está allí, te meten en un sitio para que tú veas que a la vista no está, no es un asunto.
Sitios para extranjeros.
Abiertamente. Te llevan a la parte de abajo del supermercado. Bueno, aquí tiene usted, porque entienden que el turismo hay que cuidarlo. Sí. Como si fuera una bodega. Y claro, es así. Entonces.
A ver, yo tengo que hacer un matiz sobre todo esto. Esto es verdad que ahora está en todos los medios de comunicación, lo publica la prensa, porque ahora nos enteramos absolutamente de todo. Pero esto es una continuación de una ley del año 1992, en la que ya se especificaba que los musulmanes podían solicitar el menú halal en los colegios. Claro, teniendo en cuenta que están ya con
el año 92.
En el año 92, gobierno de Felipe González.
Universal.
Y... Sí, señor. En noviembre del 92, vale, ya existe una ley que habla del menú halal en los centros escolares, pero también deben solicitarlo cuando se hace la matrícula escolar. Afectaba a los colegios públicos y a los colegios privados concertados. Esto que se ha hecho ahora, pues ampliarlo a la cuestión vegetariana y vegana también, que cualquier persona puede pedir esos menús. Y claro, yo me planteo una duda, porque teniendo en cuenta que la educación y la gestión de los centros escolares y demás está transferida, en este caso, a Andalucía, no sé si harán como en el caso de la vivienda, que no lo aplicarían la ley. Ahí ya esa cuestión la dejó en el aire. Pero esto proviene del año 92, una ley en el gobierno de Felipe González.
Bueno, esta es una batalla, ya vamos a acabar con esto. Salomé, cada vez que saca un tema...
La lía.
Son aquí interesantes.
Mientras seamos más españoles que extranjeros, aquí no se va a entender que nos quieran colocar en el mismo lugar. Quiero decir que por muy ciudadano español que sea una persona que ha venido a España y le hayan dado la nacionalidad, por muy lógico que parezca, razonable, por mucho que una parte de la sociedad española acepte en toda su dimensión la llegada de la inmigración con todas sus venturas y sus desventuras, el conjunto mayor de los españoles no va a querer, y ahí tienes la clave de Vox, no va a entender que tú, que al extranjero se le otorgue algún tipo de no sé, de gracia o de concesión, eso no se va a entender. Y yo no digo que sea razonable, yo no digo que no sea correcto o no, no estoy entrando en eso. Yo lo que percibo en la calle es que la gente no va a mirar igual al delincuente español que al delincuente. Y si eso se llama racismo, pues será racismo o como quieran. Si ustedes se van a otros países, encontrarán, yo creo, que una reacción parecida. España no, en eso no tiene que ser muy diferente. Los suecos y los noruegos y los finlandeses, que son la gran imagen de la socialdemocracia, de la tolerancia, están en este momento intentando quitarse de encima la inmigración, no la quieren, y la hacen a golpe de talonario. Están dándole más de 30.000 euros a la persona que se quiera ir, cuando solamente unos pocos han reunido las condiciones y unos pocos menos han dicho dame los 30.000 euros. Ha salido alguien en España y ha dicho, ¿ves? Esa es la prueba de que son personas que van huyendo y que tienen miedo y que no quieren volver a su casa. Siempre es la explicación naif, infantil de la historia. En lugar de pensar que ya no vuelven porque 30.000 euros es la mitad de lo que ganan al cabo del año. Y porque están en otras condiciones laborales. Y porque viven en un entorno que les gusta mucho más que el suyo. Aun respetando. No, piensan que con 30.000 euros puedes comprar el alma de cualquiera. Esta gente que dice que aquellos no se van por 30.000 euros y esa es la prueba de que temen mucho volver a su país, no es eso, no es que teman volver a su país exactamente. Es que están a gusto donde están y han encontrado un sitio que es diferente y sus hijos se manejan con unas tecnologías, con un futuro, con unos sueldos, con un porvenir muy distinto. Y uno cuando llega ahí, uno aspira a que eso sea así, aunque esté en la parte baja de la historia, ¿sabes? De social, pero uno aspira a estar ahí. Entonces la gente en ninguna parte del mundo, los chinos son muy orgullosos, los japoneses son muy orgullosos, en ninguna parte del mundo te miran además con desdén. Tú ves a un chino que es más bajito que tú, no sé qué tal, pero tiene una concepción de él y de su cultura muy superior a la tuya, no te lo va a decir. Él sabe lo que es el dolor, la resistencia, te consideran a ti blando, trabajas poco, no trabajas bien, eres poco... En fin, un conjunto de cosas. y están orgullosos de lo que hace su patria, aun estando en una bajo un régimen autoritario. Están muy contentos de vivir en ese régimen. No vayas a salvarlo. No quieras ser Ione Belarra ni la madre que parió a nadie. No vayas allí a decir que son violadores y que son malos. Te van a coger y te van a dar una paliza y te van a echar con una patada en el culo. Ellos no quieren saber de eso. Cada uno está más o menos contento, en muchos casos, con lo que está, aunque tú, desde tu perspectiva, te crees que tienes que salvar al mundo. Entonces, esto es una batalla que es muy difícil de... En fin, la batalla esa de mirar con condescendencia, y si no con condescendencia, con una visión de ni siquiera generosidad, sino de una natural mirada de igualdad al otro, eso no se produce natural de forma espontánea en el ser humano. Eso se necesitaría educarlo mucho y sobre todo ir contra algo propio, que es muy difícil de borrar, que es tu cultura, es lo que tú has crecido, es que pongan algo que rivalice con lo tuyo.
Es tu diferenciación, y a todos nos gusta ser diferentes unos de otros.
Eso es muy difícil. Y Vox, y en tanto que haya partidos como el socialista y todos estos que ante una cruz prefieren cualquier cosa antes que tropezarse con una cruz, joder, que están... Y la gente no acaba de entender mucho... Hostia, ¿tú por qué reniegas de aquello que ha hecho grande a Europa? Ay, no, es que hicieron no sé qué. No, coño. El conjunto, la mezcla de Grecia, el derecho romano, mejorado después, con el Código Civil de Napoleón, la religión cristiana. Eso es lo que ha hecho, aparte de crear guerras y follones, ha hecho que Europa esté donde esté en el mundo. Y que tú seas quien eres y no otra cosa distinta culturalmente. Claro, la gente no quiere que se pisotee lo que creyeron sus padres. La mayoría de la gente lo llevan difícil, y Vox lo tiene fácil, porque Vox no es la salvación, pero parece la salvación. Es lo que más se acerca a aquello que a la gente le gustaría, determinadas cosas que se viese en la política, aunque Vox no va a ser la solución. Vox, ya vemos cómo está trabajando interiormente, corta cabezas más rápido que la hostia. Pero en fin, hablemos de otra cosa. Salomé, no vas a entrar más aquí porque... das unos espacios, genera unos temas de conversación, primero muy interesantes, y yo no tengo ganas de ser, ni siquiera de pensar. Katina, no sé si le apetecerá, mejor. Pero ha intervenido poco, o sea que no le interesa nada. Mari Carmen menos, y Javier, mira la cara aburrido que tiene, y los oyentes ya se han ido. No, o sea, no tienes que traer más temas de este tipo. Que nos tira aquí a todos emocionados.
Si preguntáramos a los oyentes y pudieran ellos llamar y entrar a
emocionadísimos. Le hemos cortado, nosotros somos como Vox, le hemos cortado la posibilidad de hablar a los oyentes. Ni siquiera tenemos ahí el móvil para que nos escriban WhatsApp y tal. Bueno, Javi, el iba a decir el lechón.
No, el lechón no, el pulgón, ¿no? Un poquito más pequeño, pero el lechón rojo. Y bastante más pernicioso, ¿no? Que el lechón, ¿no? Que está muy rico, ¿no? El pulgón es un problema del que todavía no estamos valorando la consideración, el alcance que tiene, ¿no? Estamos hablando de un problema, fíjese, los agricultores que estaban tanto implorando por la lluvia, rezando al cielo, porque ya el gobierno ya veían que no le hacía caso, y por fin ha habido unas semanas de lluvia, y esto ha provocado que, seguidas por unos días de calor, ha proliferado una plaga, concretamente la del pulgón. No solamente en nuestra comarca, también en otras comunidades como Extremadura, Murcia, Valencia, Cataluña y en Europa. Y los agricultores nuestros, que están escaldados de las restricciones impuestas desde la Unión Europea al uso de ciertos, ellos lo llaman medicina, fitosanitario, también es conocido esto, para poder luchar contra enfermedades de la hortaliza, de los árboles también, de los cítricos, por ejemplo, pues están viendo cómo el único producto eficaz para combatir a este pulgón, que ya afecta a 2.000 hectáreas en nuestra provincia, en nuestra comarca, en el Levante almeriense, que se dice pronto, pero 2.000 hectáreas son muchísimas naranjos, muchísimos limoneros, muchísimas lechugas plantadas, ¿no?
Pues son, y que avanza, mira, son 450 campos de fútbol.
Fíjese, y que avanza a razón de 250 hectáreas por semana. Pues el único medicamento, como dicen ellos, cuya eficacia está probada, es el Movento, Movento se llama. Y ese Movento, que está prohibido en toda Europa, ya hay países...
O sea, como que es una marca comercial. Movento es una marca comercial.
Movento con V. Movento con V.
Ah, Movento.
Movento.
Con Movento.
Movento, sí.
Movento.
Pues ese, vale, ese producto que está prohibido por la Unión Europea, ya hay países que lo han autorizado de manera excepcional. Y hablamos de Francia, de Portugal, de Bélgica, de Alemania, de Italia, de Grecia, de Eslovenia, por ejemplo. Es decir, la Europa agrícola, donde hay agricultura, y en España, donde ya el gobierno extremeño le ha pedido al Ministerio de Agricultura que permita también ese uso excepcional, como en estos países, el Ministerio de momento ha dicho que no. El lunes se reunieron los agricultores de nuestra comarca con el delegado de Agricultura, Antonio Mena, y le pidieron que intercediera también, ¿no?, con el gobierno de España para pedirlo. La Junta ha reaccionado pronto y ayer mismo el consejero Ramón Fernández Pacheco solicitó formalmente al gobierno de España, al Ministerio de Agricultura y Pesca, que permitiera esto. Todavía no ha contestado. Y bueno, tenemos aquí ya las valoraciones que hacen de esto, pues desde el punto de vista institucional, una parlamentaria, la pulpileña Ángeles Martínez, y también tenemos al presidente de una de las compañías agrícolas más importantes de nuestra comarca, como es la Saez Peregrín, y a un técnico, a un ingeniero agrícola que gestiona muchas hectáreas, muchas fincas, tanto en nuestra comarca como también en la vecina Murcia. ¿Sí? Y todos hablan de esto.
Es que se podría utilizar con una autorización excepcional del gobierno de España, claro, y ya está, como han hecho los otros.
Exactamente.
Pero ya sabemos lo ecologista que es
porque
este gobierno.
Porque en Francia sí, porque en Italia sí y aquí no.
Muy bien, Javi, muchas gracias. Mañana más. Vamos con los titulares, que se nos ha pegado el arroz como todos los días. Aquí se come socarrá todos los días. Vamos. Estoy harto de darle con la espátula a la paellera, un día tras otro, dejarla a remojo para que se ablande un poco. Y luego además se echan a perder, claro. Bueno, a ver, vamos adelante con los titulares.
Reacciones políticas para el Partido Socialista. La falta de agua caliente durante 2 años en un ala del Hospital de la Inmaculada es nuevamente un claro ejemplo de dejadez en la gestión sanitaria que se realiza en nuestra comarca. También se denunció ayer que los centros de salud de Huerca, Lobera y Cuevas de la Almanzora no tienen suficientes consultas para poder atender a los pacientes que hasta allí se acercan. Dicen que en ocasiones, el sindicato SATSE dice que en ocasiones se atiende a los pacientes en los pasillos. Vamos ahora a conocer la situación de ese grupo de 12 cuevanos que han sido sorprendidos por la guerra de Irán en Jerusalén. Llegan hoy, esta misma noche, a Cuevas de la Almanzora. Tienen prevista que la llegada se produzca sobre las 8:30 de la tarde. A las 9:30 de esta mañana han cogido un avión en El Cairo con destino a Madrid. Y las 8 mujeres de Lubrín continúan sin noticias sobre su regreso. Se encuentran en un crucero en Dubái y el capitán del barco hoy les ha comunicado que siguen sin instrucciones para la vuelta. Cambiamos de asunto. Una plaga de pulgón afecta a 2.000 hectáreas de lechuga, brócoli, ajos y cítricos en la comarca. Los agricultores piden permiso para utilizar un insecticida actualmente prohibido que ya han autorizado países como Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Grecia y Eslovenia. Visión institucional tendremos de este asunto a través de Ángeles Martínez para saber qué está haciendo la Junta de Andalucía. También Juan Salva Peregrín, es el presidente de la SAT Peregrín, una de las mayores empresas agrícolas del Levante almeriense, nos cuenta qué está ocurriendo. Y José Gabriel Muñoz, que es ingeniero agrícola que dirige numerosas explotaciones en la comarca y Murcia, también aporta más información sobre esa plaga de pulgón. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Garrucha respalda la decisión municipal de expropiar los terrenos del faro. Además, desaconseja a los posibles interesados que concurran a la subasta anunciada por la autoridad portuaria. También en Garrucha hoy ha tomado posesión la nueva interventora para cubrir el puesto vacante por la dimisión del hasta ahora interventor Sergio Prados. El Ayuntamiento de Pulpí invierte 97.000, algo más de 97.000 euros en delimitar, cerrar y también mejorar la urbanización exterior del Colegio San Miguel del Pozo Higuera. Hoy conoceremos más detalles sobre la visita que ha efectuado la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, al municipio de Vera. Lo hizo el pasado lunes para abordar con el alcalde, con Alfonso García, asuntos pendientes en esta localidad en materia educativa.
No hay noticia. ¿Y han pasado cuántos días desde el tiroteo en Villaricos?
Pues ocurría el fin de semana, el sábado por la noche, creo,
domingo,
el viernes.
Lunes, martes, miércoles, ningún detenido y todo el mundo sabe quién es. ¿Qué está pasando aquí? Señor alcalde de Cuevas, señor jefe de la policía de Cuevas de la Almanzora, señores de la Guardia Civil, ¿qué pasa aquí? ¿Esta no la comemos, la sociedad? ¿Porque ustedes han decidido que no van a intervenir? ¿Quién ha decidido que no se interviene? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Quién es el hijo de la polla roja que se decía? O sea, ¿quién es el hijo de alguien tan especial? ¿O quién es esa familia tan especial? ¿O por qué a ese chaval no se le reconviene con las armas de la legalidad? Es decir, o sea, si alguien utiliza un arma, ¿qué pasa? ¿Le dicen métela en tu casa, no la saques, no vuelvas a hacerlo, vete y no peques más, hijo mío, algo así se dice? Si usted coge un arma y la utiliza, si usted la lleva simplemente encima, ¿a usted no le coge la Guardia Civil o la policía y le mete en el calabozo inmediatamente a disposición judicial? A no ser que tenga usted permiso, claro. ¿De qué va esto? ¿Qué queremos? ¿Algún muerto mañana? ¿O qué queremos luego? Sí. Ya se sabía, se escuchaba, ya, pero nadie hizo nada. O sea, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y nadie va al sitio que saben quién es y quiénes han sido los que han protagonizado eso, pero sobre todo quién lleva la pistola y no se interviene. Señor jefe de la policía local de Cuevas de la Almanzora, señor jefe de la policía local de Cuevas de la Almanzora. Juramento político y juramento de las fuerzas de seguridad del Estado. Hacer cumplir, cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa con esto? Proteger al ciudadano. Ángeles custodios, ángeles de la guarda. ¿Qué coño pasa con esto? ¿Se ha roto, se ha diluido en un segundo? ¿Qué? ¿Nadie tiene cojones a ir a por el chaval y preguntarle tú qué haces con una pistola? ¿Nadie tiene cojones, el jefe de la policía de Cuevas, ni el jefe, ni el alcalde, ni el jefe de la Guardia Civil o el cabo de la Guardia Civil tienen cojones a ir a preguntarle al chico tú qué haces con una pistola? ¿Pegando un tiro? ¿Y qué más haces aparte de llevar una pistola? ¿Nadie va a hacer eso? Me quedo acojonado, ¿eh? Esto es que vamos cada día mejor, ¿eh? Siempre, a ver, no voy a poner que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero, en fin, ante hechos tan manifiestos, o sea, tan manifiestamente, tan conocidos y manifiestos como este, pues, no sé, la sociedad supongo que se queda pendiente, ¿no?, de la respuesta que tiene, de las propias armas que tiene la sociedad para defenderse de ello. Pues han pasado los días y aquí no ocurre nada, así que veremos a ver mañana, preguntaremos a ver qué ocurre. Por lo menos que haya una declaración jurada, digo yo, ya si lo hacemos en plan señorita Pepis, de la criatura diciendo, bueno, me equivoqué y yo juro que no voy a tomar la pistola, no sé, un arrepentimiento de eso, ya que no vamos a entrar con la ley en la mano. Que parece que no hay cojones a entrar con la ley en la mano, pues ya está, por lo menos que se prometa el chico que no va a llevar más pistola, ¿no? O que no va a hacer más cosas, ¿no? No sé si con eso se conforman. Mañana a mi hijo, si le pasa algo, espero que me lo traten igual, en lugar de meterle la esposa y llevárselo al calabozo, pues hombre, con una declaración jurada de no lo volveré a hacer, pues la policía y las autoridades se van y no pasa nada. En fin, bueno, En un momento volvemos para desarrollar algunos de los titulares.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Quieren, les propongo volver a oír al responsable de SATSE provincial, al tema del SATSE tiene que ver con la sanidad, y hay un titular provincial que se queda muy sorprendido de ver que ningún sindicato se está moviendo. Ya no digo de su propio representante en el hospital. Nadie ha sacado a colación, nadie ha difundido, nadie tiene interés en que usted, ciudadano, sepa, usted vecino de esta comarca, usted usuario, usted pagador, usted interesado en lo que pasa en la vida y en su entorno, usted con derecho a la información, se entere que el hospital ha estado lleva dos años sin agua caliente una de sus salas. ¿A cuántas camas afecta? No lo sabemos. ¿A qué áreas afecta? Pues hasta el paritorio y la UCI. ¿Usted eso cómo lo encaja cuando lo cuenta SATSE? ¿Cree usted que eso es necesario, no voy a decir, bueno, desmentirlo si es mentira, o aclararlo si es verdad, en términos de, a ver, sepamos una voz oficial que cuenta, que piensa de esto? Si se puede considerar un servicio digno, de altura, un servicio respetable, aceptable, defendible, un hospital que no tiene agua caliente en una parte importante de sus instalaciones. ¿Cómo se atiende a una parturienta si hay que aplicar algo de calor con un aparato de las cafeteras, metiendo paños, con una plancha? ¿Cómo se ducha una persona? ¿O cómo se lava una persona que está con agua fría? ¿Cómo va esto del agua fría en un hospital? Ayer lo contaba Antonio Ramos, secretario general de SATSE. A ver, vamos a escucharlo.
Desde el Sindicato de Enfermería y Fisioterapia SATSE exigimos celeridad y prontitud en la terminación de las obras de cambio de tuberías del agua caliente en el Hospital La Inmaculada, donde profesionales y pacientes sufren esta carencia durante ya más de 2 años. Comprendemos que es una obra con unas características y especiales, y entendemos que no se pueden cerrar servicios tan esenciales.
Es que lo dice sin mucha, sin, en fin, no hace una modificación en su tono de voz. Pero coño, es que lo diga como lo diga, lo que ha dicho es lo que ha dicho. Sin agua caliente 2 años.
Pacientes sufren esta carencia durante ya más de 2 años. Comprendemos que es una obra con unas características y especiales, y entendemos que no se pueden cerrar servicios tan.
Y todavía se pone comprensivo. que comprende que una obra de cambio de tuberías, de cañerías, pues es complicada, que tiene sus dificultades. Pero claro, es la obra que van a emprender ahora, 2 años después.
Más de dos años.
Una obra que tenía que haber empezado más de 2 años antes, ¿no? Pues, en fin, seguimos.
Esenciales como urgencia, observación, paritorio y cuidados intensivos. Pero sí que tiene que...
Ojo. Esto está afectando a estas áreas.
Comprendemos que es una obra con unas características y especiales y entendemos que no se pueden cerrar servicios tan esenciales como urgencia, observación, paritorio y cuidados intensivos.
Observación, cuidados intensivos, paritorio, urgencias, todo el mundo a lavarse con agua fría, todo el mundo a utilizar agua fría para lo que sea.
Pero sí que tiene que ser prioritario la finalización de estas obras, ya que afectan al aseo diario de pacientes, lavado de material sanitario, así como al propio aseo de los profesionales.
Porque se lava con agua fría el instrumental al final, porque el agua fría ahora se ha demostrado que es lo que mejor elimina los gérmenes. Ya no es el calor.
La situación
de... Bueno, a ver, una temperatura muy baja lo mata todo, ¿eh?
Falta de agua caliente también fue denunciada por SATSE en las obras de remodelación del centro de salud de Albox, y gracias a ello se instalaron lavabos y agua caliente en las consultas de dicho centro. Asimismo, también seguimos denunciando el deterioro que sufren los centros de salud de la zona del Levante Alto Almanzora, como es el caso del centro de salud de Cuevas de la Almanzora o el centro de salud de Huerca Lobera, que sufren un deterioro.
Bien, este es otro asunto. Es que si metemos 3 o 2, se pierde el protagonismo el principal en este caso, que los otros también lo son, pero cada uno tocado en su momento y sin que perturbe el protagonismo de uno a otro, pues yo creo que se aborda mejor el asunto. Así que de momento este del hospital, luego los centros de salud de Cuevas y de Pulpí, otro día. O de Huércal y Pulpí. Huércal, creo que ha dicho Pulpí, ¿no?
Huércal y Cuevas.
Pulpí, no. Huércal y Cuevas. El problema, el asunto es, venga, hemos pasado 2 años, ¿y cuánto tiempo más? ¿Ahora se han licitado las obras? Porque esto es público, se habrá tenido que licitar. No sé, ¿ahora han empezado? ¿Qué tiempo tienen? ¿18 meses? ¿Los 18 meses de la depuradora, de la desaladora de la vergüenza? ¿Esto cómo va esto? Claro, uno puede hablar ya con esta desprecio casi, ¿no? A las actuaciones públicas, porque es un permanente incumplimiento de las obligaciones. En tanto de que los servicios tienen que estar sostenidos con un mantenimiento, en tanto que aquel servicio que no está hay que, en función de la dimensión de una sociedad, hay que llevarlo a los distintos lugares y puntos de España. Bueno, la obligación en definitiva de los que dicen que van a cuidarnos, porque nosotros no sabemos, hay algunos todavía en la política que además dicen que no sabemos cuidarnos y nos dicen cómo tenemos que cuidarnos desde la mañana hasta la noche. Claro, esto es lo que estamos viendo en la sanidad, que todavía no ha dicho, la sanidad pública andaluza todavía no ha dicho los datos, no ha hecho públicos los datos de cuántas personas están en la lista de espera. La última vez sabemos que eran 25.000, me parece que eran, 24.000 y pico, eran muchos, había bajado algo en relación a 28.000 de unos meses anteriores. Cada 6 meses te dan los datos, pero esta vez... Y ya ocurrió también en la anterior, tratan, por alguna razón, temen, o, bueno, no voy a decir que temen, la realidad es que por alguna razón no llegan a su hora. Y su hora es el 1 de enero, el 2 de enero, porque ya se han transcurrido los 6 meses. Vamos a darles una semana. Bueno, estamos a marzo, todavía no conocemos las listas de espera. ¿Por qué? Porque es la parte más débil de una gestión regional y no quieren... ni siquiera sacar el dato. Pero ¿dónde está la oposición preguntando? Es que la oposición, además, es que no te puedes fiar ya de nadie, porque estos trabajan para sociedades anónimas que son empresas y ya está, esta es la historia. en tanto que su empresa o sus fidelidades deberían estar blindadas para con los ciudadanos. Pero eso no es la verdad. Cualquier político tiene una prioridad, y es estar bien en su partido y que no se note mucho, en fin, su presencia, al menos para asuntos que puedan poner en peligro su continuidad. Así que, bueno, hemos llamado a Juan de la Cruz. Sí, ¿nos ha cogido el teléfono esta vez? No, estará liado. ¿Le hemos mandado una copia de esto a Juan de la Cruz? Sí. ¿Lo sabe Juan de la Cruz? Claro que lo sabe. El delegado, nuestro paisano veratense, nuestro comarcano, ¿sabe lo que está pasando ahí? Claro que lo sabe. ¿Sabe que la prensa ya lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Sabe que la prensa le quiere preguntar? Lo tiene que intuir, pues le hemos mandado el audio, y cuando lo haya oído dirá, hostia, esto. Como digo yo ahora, supongo que se planteará cómo estará pensando la manera de salir. Un político tiene una imaginación superior a la de un niño, es decir, que no hay problema, saldrá por alguna parte. Pero a mí me gustaría oír incluso esa salida, ¿no? Porque los niños a veces tienen gracietas y son muy ingeniosos. Y otras veces no tienen ni gracia ninguna porque se han propasado de la raya. Se han pasado de la raya. Entonces, la historia está. Fíjense cómo se acumula, todo se reúne para que sea la tormenta perfecta. No hay trabajadores que denuncien, no hay sindicatos que denuncien, no hay médicos que denuncien, no hay una dirección que denuncie, no hay unos políticos que denuncien, no hay nadie que denuncie. ¿Qué hacemos? Y a Sasse, encima de todo, lo vamos a procesionar, que no ha hecho nada. No hablo de Almería, sino el tipo de aquí. Ha salido el jefe de Almería a hablar. El tipo de aquí ni no sabe nada, tiene que enterarse. No sabe nada, tiene que enterarse. Le estamos pagando el sueldo por no trabajar y ser sindicalista, pero tiene que enterarse. No sabe, y han pasado los años. Con un problema encima en toda la chepa, que ha convivido con el problema dos años. Como a un enviado especial a no sé dónde, que lleva 4 años, y cuando le preguntas por un informe, dice, espérate que tengo que enterarme. Y dame un informe de la situación, y dice, espérate que tengo que enterarme. Hostia, llevas 4 años que no te hemos preguntado nada, y te pagamos. Pues algo así, más o menos. A lo mejor no es exacto, pero a mí se me antoja que va así. Y igual no voy muy desencaminado. Entonces no hay nadie, de la tormenta perfecta, todo está. Todo está bajo control, excepto ahora Sasse, que se ha salido de la fila, y se nota que la fila ya no está recta. Hay un medio de comunicación que empieza a dar por saco. Vaya. Porque no crean que nadie que alguien va a agradecer o te va a decir, hombre, enhorabuena por hacer vuestro trabajo. No, no. Estos hijos de puta que se podían dedicar a vivir tranquilos, eso te lo dice gente. Vosotros podéis vivir muy tranquilos, pero ¿tú qué necesidad tienes, o la otra qué necesidad tiene, de decir esto que le molesta a fulanico, que le molesta a menganico? Joder, pues ya. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Pues a vivir como los demás, ¿no ves, coño? Páginas enteras a los alcaldes, pijo. Una foto del alcalde acariciando a un perro, que es amante de los animales. Y cuando ya no le funcione el hogar de los perros, pues ya no le saquen más con perros, porque eso ya no le interesa. Pero el día de la inauguración, que está todo limpio para 8 perros en vez de para 18, pues el día que esté con 37.000 perros, pues ya no lo saques con los perros. Pero ese día sí, una página entera. Dedícate a eso y verás cómo te pagan mejor, ¿qué quiero decir? Pues no lo sé. Seguramente. Vamos con otros asuntos. Este yo no lo quiero olvidar, así que mañana volveremos.
Bueno, tenemos una reacción de Sánchez Teruel con respecto a.
Ah, sí. Ha habido que buscarlo. Tampoco Sánchez Teruel iba buscando vecinos enterados de esto.
No, le hemos remitido también ese corte de voz del sindicato SACHE para
pero
que.
Bueno, por lo menos ha aparecido alguien. Este hombre es parlamentario por el Partido Socialista. Y habla del tema del agua caliente.
La situación que se está viviendo con la falta de agua caliente en determinados servicios del hospital de Huercalovera desde hace 2 años es un claro ejemplo de la dejadez con la que gobierna el gobierno de Juanma Moreno. un gobierno que no solo no pone los especialistas que tiene que tener una zona sanitaria como es la atendida por el Hospital de Huerca Lovera, sino que ni tan siquiera es capaz de mantener la infraestructura y garantizar algo tan elemental como que haya agua caliente. A ninguna persona se le puede pasar por la cabeza que esté en su casa durante 2 años sin ese servicio, pues mucho menos en un hospital. Si se hacen obras de emergencia, como se han hecho en la misma comarca, para atender las necesidades de los agricultores, pues con mayor motivo se deberían de haber hecho y se deben de hacer en un hospital para garantizar que haya agua caliente en todos los servicios y que los sanitarios, el personal del hospital, no tenga que estar trabajando como ha estado trabajando, precisamente porque los políticos del gobierno de Juanma Moreno no han hecho ni hacen su trabajo.
Con lo bien que queda si no saca Juanma Moreno, si ya sabemos que es Juanma Moreno, hombre, si ya lo sabemos. Que el otro día otra del Partido Popular no pegaba, no paraba, y Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, pero vamos a ver, hostia, cuéntame el problema, que ya sé quién es. Sí, así quién es. No me vendan mal la burra, coño, que parece un vendedor a puerta fría llamando para que te compre la enciclopedia. Joder, si ya sé de lo que va esta historia. Y iba a decir una cosa y se me ha pasado por abrir este. Pero era, me parecía interesante. Ya sé,
o sea, a mí lo que me parece interesante era cuando dice: imagínense ustedes en sus viviendas más de 2 años sin agua caliente, ¿lo soportaría? Pues esto es un centro público. Y decías, Miguel Ángel, ¿cómo se la estaban apañando? Pues fíjate, el personal, lo que está haciendo el personal sanitario es con garrafas trasladar agua caliente de un área a otra. Así se las han apañado durante 2 años.
Eso lo sabemos, que es así. Lo sabemos que
sí,
es así.
Sí, nos lo contó ayer el sindicalista.
Yo me preguntaba, ¿y cómo?
Ayer lo informábamos que lo hacían a través de baldes de agua que los trasladaban de un área a otra.
Ya. Esto es muy difícil de creer, pero pasa. Ya sé lo que iba a decir. Cuando luego dicen que, joder, menuda puta mierda de hospital tenemos, y yo y otro decimos, joder, no, coño, no es para tanto. Pero, joder, pero por favor, agua caliente. Que no tenemos agua caliente en el hospital, en urgencia, en el paritorio. Pero en la UCI, que no, pero vamos a ver. Quiten eso, que no hay agua caliente en algunas salas del hospital. Que la gente se tiene que lavar con agua fría, pero ¿dónde estamos? Pero vamos a ver, la eficacia de mi impuesto, ¿en qué se traduce? ¿Cuál es esa eficacia? ¿En qué se multiplica? ¿En qué se traduce? ¿En qué se convierte el dinero que me meten en la mano, que meten la mano en mi bolsillo y se lo quedan? Y es legal, no me roban. Otro pensaremos lo que queramos, pero no te roban. Robar es otra cosa, es ilegal. Ellos no roban porque lo que hacen es legal. Todo lo que se queda, el impuesto de sociedades de las empresas, la seguridad social de cada ciudadano, el IVA que vas pagando en cada cosa, el millón de historias que tú tienes que pagar porque tienes que pagar, ¿dónde está? ¿En qué se traduce? Dice, bueno, no te quedes con esta pequeña cosa. Joder, si es que te metes en lo que te metas, es que tienes problemas. Si te metes en los... Si te metes en las comunicaciones, las carreteras, fatal. Si te metes en la sanidad, fatal. Si te metes en la enseñanza, hostia puta. Si se están llenando las aulas y además la calidad de la enseñanza es baja. Te lo dicen las pruebas que se hacen entre los países industrializados. ¿Dónde estamos? ¿Qué nivel tenemos de enseñanza? Si te metes en la alta velocidad, joder, es que en donde te metas están fallando. Pero fallando gordo. Vale. Bueno, Sánchez Teruel ha hablado de este asunto. Y si alguien dice que tenemos el peor hospital del mundo, ya saldremos algunos a decir que no, hostia. Hagamos patria, defendamos lo nuestro. Pero hay que ver, joder, qué argumentos, con qué argumentos tan definitivos, tan demoledores, atacan esa aseveración de que tenemos, o sea, la aseveración contraria, el resto que se le hace a la afirmación de que tenemos el peor hospital de Andalucía, y decimos, no es verdad. Vale, ¿y usted en qué se basa? Porque no es verdad, no me lo creo. Ya, pero yo tengo una prueba, mire usted no tiene ni agua caliente. ¿Cómo que le contrarresto? Bueno, es que a mí me salvaron la vida y coño, ya. Es que mi padre fue con un infarto, o yo fui con un dolor en tal sitio. Ya. Pero es que esas cosas ya se dan por hechas. Eso lo hacen todos los hospitales. Estamos partiendo de un nivel. No es que me tuvieron ahí 8 días y me dieron de comer muy bien y yo estaba muy a gusto. Es que yo no he ido. Joder, podía coger todo el papel del culo que quisiera y al día siguiente había más. Y las gasas que me diera la gana. Así. Bien, hablemos de el pulgón. No sé si es el tema más importante del mundo, pero para alguna gente sí lo es. Sí lo es porque ya son 2.000 hectáreas las afectadas. Lo cuenta Juan Salva Peregrín, de Comercial Peregrín, de la SAT Peregrín. A por ello.
Son 2.000 hectáreas de cultivo al aire libre, sin tener en cuenta también las hectáreas que hay de cítricos en la comarca de la Almanzora. El motivo viene principalmente causado por las lluvias que hemos tenido en los últimos meses y luego las semanas posteriores que hemos tenido temperaturas elevadas, que ha aparecido la plaga famosa del pulgón. No solamente lo que es en el Valle de la Almanzora, las hectáreas que te he comentado, sino simplemente también en lo que es en la comarca de Murcia, en la zona de Lorca, Totana, también se están viendo hectáreas afectadas en los cultivos que no están protegidos con invernadero.
2.000 hectáreas, pero un crecimiento muy rápido. Javier lo estaba comentando porque habló con alguien, no sé con quién, pero alguien que está en este mundo, y no, va a un ritmo de 250 hectáreas por semana. Es decir, se está transmitiendo de planta a planta, de árbol a árbol, muy rápido. Y el hecho, fíjense, es doloroso que alguien pierda una plantación de lechugas o de brócolis, pero es que está afectando a árboles. Y los árboles, en fin, una de lechugas la quitas y pones otra, pero árboles. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no podemos defendernos en una sociedad tan moderna del pulgón o de otras especies dañinas para la agricultura? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Por qué ahora se solicita de medida excepcional la aplicación de medicina para poder corregir este grave problema que está causando? Porque el pulgón se deposita dentro de lo que es la hortaliza y aunque no es nocivo para la salud los pulgones, pero la vista del consumidor pues no es agradable abrir una lechuga o un brócoli y encontrarte el pulgón dentro. Esto viene como consecuencia de la política agraria común europea, que en los últimos años estamos viendo cómo se ha antepuesto a los intereses de rentabilidad de la agricultura, no solamente de España, de Europa o resto de países, la prohibición o la eliminación de medicinas que podamos combatir con las plagas y enfermedades que nos enfrentamos anualmente.
¿La política común europea? Aquella que dice que hay que preservar las emisiones, que se ha cargado el motor de combustible, o no se lo ha cargado, pero ahí van, que han tenido que salir las grandes empresas a decirle a von der Leyen, oye, las medidas te las metes donde te quepan, nos ha generado una crisis de 1.000 pares de narices. La Volkswagen creo que va por una segunda remesa de despidos, pero los despidos de Volkswagen no son como los míos, que no despido a nadie, si despido me despiden a mí, o se va uno. Los despidos de la Volkswagen son 25.000, 30.000 personas que se van a la puta calle. Porque es una de las grandes multinacionales del mundo. Y ha tenido que hacer dos revisiones. No funciona, no venden coches. Los han metido por la hibridación, los han metido por lo eléctrico, y la gente no quiere. Joder, que no quieren, que la gente no queremos, que la gente nos gusta un diésel, coño. Que ahorramos, que aunque te den no sé qué tal, hay una idea en el subconsciente de tranquilidad con tu depósito lleno que no la tienes con el otro. Que es un mundo nuevo que no conoces, que a lo mejor no te gusta lo minimalista ahí, sin tantos botones metiéndote en con el dedo, pegando para arriba y para abajo. Y dejando lleno de roña la pantalla, joder. ¿Te gusta un botoncito para darle a la velocidad? Simplemente subes o bajas. Bueno, todo ese mundo, esencialmente lo de lo eléctrico, es que no ha funcionado. Y si alguien funciona es China, y vende mejor, y vende mejores, o por lo menos tan buenos en muchos casos, vehículos como los europeos, y a un precio que un coche que con 270 caballos, que aquí te cuesta 50 o 70 mil pavos, esto lo están vendiendo por 30 mil o 20 y pico mil euros. Y unas calidades muy aceptables, muy aceptables. Pues, ¿Cómo vamos a luchar contra esto? Es que es muy difícil. Si teníamos algo fuerte en un momento determinado y un mercado, lo hemos echado a perder. La gente no está comprando el eléctrico con toda la apuesta tecnológica e inversión multimillonaria que se ha hecho por parte de todos los fabricantes occidentales hacia ese punto, porque las autoridades han dicho que el asunto va por ahí. Pues mira, irá, pero irá en un futuro. De momento no lo es y está causando unas pérdidas tremendas. Pues la política común también te lleva a estos asuntos en la agricultura. A que no uses esto, no uses esto. Nosotros somos el espacio inmaculado del mundo, el lugar donde, el espejo donde se ha de mirar la sociedad del futuro. Y ya estamos adelantados a todo eso. Claro, pero los demás funcionan de otra manera. Los otros no tienen las mismas reglas. Los otros no tienen las mismas exigencias. En fin, creo que teníamos a un señor que podía contarnos, Catina. Es un ingeniero, sí, agrícola.
Uh-huh.
José Gabriel Muñoz, ¿verdad?
Sí, él dirige numerosas explotaciones, tanto en nuestra comarca, en el Levante almeriense, como también en Murcia, y es gran conocedor de esta plaga.
Bien.
Buenos días, mi nombre es José Gabriel Muñoz, soy técnico agrícola y agricultor. Tenemos una problemática muy grave este año con el tema de pulgón, al no tener suficientes medios para poder combatirlo en el campo. Nuestra problemática principal es que ha sido un año muy lluvioso y esta plaga, pues con el tema de lluvia y tener muchos brotes verdes, pues se multiplica por muchas veces. Entonces, antiguamente, bueno, hasta el año 2024, hasta el mes de octubre de 2024, teníamos productos que podíamos trabajar con una seguridad alimentaria alta y con un control bastante severo sobre la, con un control bastante fuerte sobre la plaga. Nosotros, pues principalmente, ahora mismo no sabemos cómo ni actuar ni combatir el problema que tenemos. Tenemos algunos recursos, tenemos algunos medios, pero no son lo suficientemente eficaces. Nuestro campo está en grave riesgo, dado a que ya hay un montón de hectáreas afectadas y las que se siguen afectando y lo que van a seguir afectando a diario.
Lo tienen bien claro. Nos han desprovisto de las medidas para defendernos. En 2024 han eliminado el catálogo de medicamentos o sustancias que podemos utilizar para defendernos, han quitado la mayoría, o por lo menos las eficientes, aquellas que nos servían, y ahora nos han dejado, no sabemos cómo defendernos. Es que hay que tenerlos bien gordos, coño, para cobrar 15.000 pavos todos los meses, aparte 30.000 para que contrate a quien quiera, aparte los viajes gratis, aparte todo, joder, para legislar de esta manera. Es que hay que tenerlos bien gordos, coño, y la sociedad todavía más gordos todavía por aguantarlos. Pero claro, no, nosotros no nos vamos a poner todos de acuerdo, somos un cuerpo muy grande y no vamos a obedecer una orden de ir todos hacia la izquierda, hacia la derecha. Así que la izquierda para unos es la derecha y la derecha para uno es la izquierda, y para adelante es para uno ir hacia adelante y para otro vamos para adelante y hacia atrás. Cada uno tiene una idea de la vida. También ha intervenido Ángeles Martínez, diputada. Está muy activa esta mujer, ¿eh? Me alegra mucho. Mira que un día la pusimos bien, ¿eh? Porque no se ponía el teléfono.
No, un disgusto se llevó, no, la mujer, se puso, ¿no?
Sí, sí, un buen disgusto. El que se merecía, coño, si no se ponía el teléfono. Pero es que ha cambiado esta mujer. Es que está trabajando, que es el político, la política. No sé si está ahí, la mujer dedicada a la política más activa y el hombre, la persona más activa en política que tenemos ahora mismo, de nuestros representantes en las cámaras de representación regional y nacionales. Pero es la mejor, vamos, con una diferencia, ¿no? de 10 intervenciones a cero. Bueno, pues que siga así, Ángeles.
Estamos muy, pero que muy preocupados por la situación que nos están trasladando los agricultores aquí en la comarca por la plaga del pulgón. Está afectando a los cítricos, a la lechuga, y necesitamos un producto fitosanitario que se está utilizando en Europa, que lo está utilizando Francia, Italia, Alemania, Portugal, Eslovenia, Bélgica, y aquí el gobierno de España nos está diciendo que no. Está en juego el futuro de nuestro campo, de nuestra empresa, de las empresas subsidiarias que dependen de la agricultura y de las familias que viven de ello. Estamos pidiendo ayuda para la huerta de Europa. Y realmente sentimos una situación de impotencia y tenemos mucha preocupación y esperamos y deseamos que el Gobierno de España responda en positivo a la petición de autorización del producto que ha solicitado la Junta de Andalucía a petición expresa de los agricultores y que atienda también la llamada de auxilio del sector agrícola.
Es que nada más sabe de lo que más o menos se ilustra un poco antes de venir y hablar.
No, no, es más, yo creo que la hemos llamado y ella estaba al corriente de esta situación, ¿eh?
Y fíjate que no porque intervenga va a solucionar un problema, pero qué menos que sepa lo que está pasando.
Claro.
Un político que lo sepa y que se lo exprese a la sociedad. Mire usted, sé lo que está pasando. Cuando no puedes tener ninguna esperanza es cuando no dan señales de vida. No sabes si sufren o padecen, si ellos se están enterando de lo que está pasando aquí. Yo no sé si lo sabemos, ya, pero hostia, es que tienes que venir y contarme que sabes lo que está pasando. Bien, ayer o antes de ayer visitó la consejera de Educación Vera.
Sí.
Fue antes de ayer, me parece.
Fue el pasado lunes.
Antes de ayer.
Sí, ayer bien. Efectivamente preguntábamos al alcalde a qué respondía esta visita, es una visita institucional. Pues estaba pendiente desde hace algún tiempo, sobre todo trajo muy buenas noticias porque se va a hacer una importante actuación en el colegio infantil, Las Campanillas, y además de esto el alcalde quería conocer, Miguel Ángel, de primera mano, cuáles son las ratios que se barajan en estos momentos en los centros educativos de Vera, que giran en torno con una media de 25 alumnos por aula aproximadamente.
Justito, lo máximo que te permite. En el Janoso ya ni los cuentan, yo creo. Están todavía a la espera de que le den el visto bueno al informe
de género.
Con perspectiva de género. Un informe para hacer un colegio.
Que tiene que hacer una mujer.
De género. Y tiene que hacer una mujer. Pues de género más femenino. O sea, los tíos si se rompen la pata jugando, no importa. Esa es perspectiva de género. Igualdad, Constitución Española.
Sí, ayer nos visitaba la consejera de Desarrollo Educativo para conocer de primera mano pues cuáles son todas las necesidades que presenta nuestro municipio debido también a este gran crecimiento que hay que ser previsivo y sobre todo bueno a ver el proyecto de reforma y de mejora de la escuela infantil Las Campanillas, que va a tener una inversión de aproximadamente 1,5 millones de euros para hacerla prácticamente nueva por unos problemas estructurales. Y bueno, la verdad que vemos en ella y vimos en la visita pues ese compromiso de estudiar todas las mejoras y nuevos servicios educativos que necesita Vera en su conjunto y bueno, la verdad que las conclusiones fueron positivas, satisfactorias y creemos que van a llegar a buen puerto.
Bueno, tiene un par de asuntos pendientes, sobre todo en el Palmeral. Mm. En el Palmeral, ¿eh? Ya hubo una denuncia en su momento, se estaban superando las ratios, los chavales estaban ocupando prácticamente el Aljanú se había quedado sin recreo. Eso es lo que había pasado. Estaba yo con el palo. No. El Aljanú se había quedado sin recreo.
¿Que ha montado un aula en el exterior, en el patio?
Claro, no tenían espacios, pero también los espacios comunes de laboratorio, lo que sé, despachos, lo habían usado todo. Y ahora van a hacer una. Van a desdoblar.
La cubierta.
Van a doblar el. Sí, sí. Bueno, ya está, pues soluciones ahí. El asunto es que tienen que buscar salidas. Si ellos ponen, si ellos establecen que más de 25 alumnos y también un espacio también para esos 25 alumnos, tantos metros por alumno, metros cuadrados, si ellos establecen que eso es lo ideal, que lo cumplan. ¿Usted cómo estudia? Si tiene una edad, ¿con 40 en una clase? Pues igual que yo. ¿35? Igual que yo. ¿Salió usted tonto? No. Yo sí, usted no. Bueno, ¿algunos salimos tontos? Sí, otros no. ¿Fue por los alumnos? No. Simplemente entendemos que cuanto menos gente, cuanto menos alumnos, el profesor podrá dedicarse mejor a la enseñanza. Pero aquel que quiere aprender, aprende de una manera o aprende de otra. Por eso hemos tenido ingenieros toda la vida y cada vez además en los últimos tiempos, no me refiero a recientes, en los últimos 40 años, el boom de las universidades, la gente estudiando y carreras que ha traído como resultado luego la falta de oficios, ¿no? De gente en los oficios, porque todo el mundo quería tener una carrera, pero claro, los que se ganan ahora de cojones la vida son los que tienen un oficio. Busca un electricista, busca un pintor, busca un fontanero, va a ver lo que te cuesta y cuándo va a verte. Si te cuesta más ir a ver a una, es más fácil ir a ver a una eminencia médica que te dan fecha de 2 meses o 3 que te llegue el carpintero a casa. Los oficios triunfan porque no hay mucho. Bueno, a lo que iba. Que ya está, que tienen que mejorar la situación en Vera. Pasamos a otro asunto. Con la rapidez que ya Marga va marcando y la prisa que va marcando, que va metiendo el reloj. Este tiene que ver con, hablemos de las señoras de Lubrin y de Werkal que están en Dubái.
Pues mira, estas mujeres siguen aún sin conocer, Elisa nos lo ha confirmado esta mañana, siguen sin conocer cuándo van a poder salir de Dubái. Ahora mismo se ha abierto el espacio aéreo, pero simplemente se ha abierto para devolver a los Emiratos, a todo aquel ciudadano que este conflicto les haya pillado fuera. Es decir, no hay aviones de salida de pasajeros, sino de entrada de ciudadanos que regresan al país. Entonces, es muy limitado, son muy limitados los vuelos que salen. El capitán les ha comunicado hoy nuevamente que siguen sin fecha para su salida.
Hola. La situación hoy miércoles es la misma que la de ayer. Nos han reunido esta mañana desde personal de la embajada y nos han comunicado que están mandando aviones fuera del país para traerse a las personas, a los ciudadanos de los Emiratos Árabes que están fuera de su territorio y que corren peligro. Con lo cual nosotros pasamos a un segundo plano, ¿vale?
Estas son las señoras que se fueron de crucero, 7 de Lubrin y 1 de Werkal Overa, compañeras,
bueno,
amigas.
8 de Lubrin. Efectivamente, una de ellas es hija adoptiva de Werkal Overa. Nos comentaba ayer que precisamente.
A ver, Catina, no me líes. 7 de Lubrin y 1 de Werkal Overa. Si me dices 8, entonces no. A ver, 7 de Lubrin y 1 de Werkal Overa, ¿no?
Miguel Ángel, las 8 son de Lubrin. Y hablamos con Elisa ayer, que es una. Persona que es de Lubrin, pero que trabaja en Werkal Overa, trabaja y vive en Werkal Overa.
Muy bien, 8 personas de Lubrin. Y ya sabemos que están bien y simplemente que tienen ganas de volver a casa y no pueden. Los que están ya de vuelta volviendo a casa son los de Cuevas de la Almanzora, los 12 que fueron a Tierra Santa. El párroco mandaba el otro día una. No tenemos nada nuevo, pero mandaba el otro día un mensaje ayer por la mañana a sus propios feligreses y en nombre de la expedición.
Muy buenas tardes de Jerusalén. Bueno, pues a todos los que habéis seguido nuestra estancia aquí en Tierra Santa, fijaros, pues queremos daros las gracias por vuestra preocupación, vuestra llamada, vuestra oración. Y lo más importante de todo, pues que hemos rezado mucho y hemos estado muy unidos y eso pues seguro que va a dar mucho fruto. Pues nada, deciros que ya por fin, mañana, martes, a las 6:30 a.m, salimos.
Y así ha ocurrido, ¿no?
Sí, efectivamente, a las 12:20 Miguel Ángel hemos contactado con él, nos ha dicho, estamos volando cerca de Argel, a 768 kilómetros de Madrid, a una hora de Madrid. Tienen prevista la llegada sobre las 8:30 p.m, cuando lleguen a Madrid cogerán un autobús y ya llegarán a Cuevas sobre las 8:30, 9 de esta noche.
Muy bien, y a ver, un último asunto, la expropiación. Bueno, la idea de expropiar el faro de Garrucha. Esto ha surgido a raíz de que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía o no sé si es la agencia pública o capitanía, no, no tengo ni idea, pero la autoridad competente ha decidido que el faro de Arrucha de toda la vida, de toda la vida reciente, pero son muchos años, lo va a sacar a la venta. Por tanto, es un asunto público, tendrá que pasar por todos los procedimientos y la gente luego pujar el que le interese. Bien, a raíz de conocerse esta noticia, el alcalde ha deslizado la posibilidad de abrir un expediente de expropiación para quedarse con este espacio. Es un espacio amplio, Garrucha no tiene muchos espacios amplios, y entre otras cosas pasa por la mente del alcalde dedicarlo a una estación de autobuses. Pero esto debería pagarlo la APA, porque la Agencia de Puertos de Andalucía le debe a Garrucha una estación de autobuses, no un apeadero de mierda, sino una estación de autobuses. Y le debe un recinto ferial, y le debe una playa. Es que la APA está en deuda con Garrucha, y todavía hay algunos en la política de Garrucha que miran con sumo respeto y temor a la APA, y no se atreven a ponerle las cosas, a decirle las cosas claras. Mira, has venido aquí porque el contexto de legalidad en el que te mueves, pues ha permitido crear las condiciones para que vengas a Garrucha. A Garrucha le has dado muy poco, y lo que le has metido así polvo en las casas, todo el que quieras. Has estado durante un montón de años generando un conflicto con el tráfico, porque mil y pico de camiones entraban y salían por la vía que usaban también los coches normales. Has tardado mil años en hacer un puente y un paso subterráneo para que esto se acabara. Has generado un conflicto también en este pueblo social, que bueno, ya venía dado también por diferencias políticas, pero has ayudado y has contribuido a eso. Depende del alcalde que esté. Si te gusta el alcalde, le dejas la explanada, y si no, que se toque los cojones el alcalde y el pueblo, no lo deja hacer ni un arroz. Aquella gente que ha estado ahí al frente del puerto de Garrucha han sido gente de partido socialista, y si eres de partido entras, y si eres de Garrucha pero no es de partido no entras. Ha sido una utilización y una bofetada tras otra a la razón, a la elegancia, al buen comportamiento, a la educación, a la ley. Quiero decir, ha sido una bofetada tras otra la que le viene dando la APA a Garrucha. Y ahora, en un momento determinado, cuando vio que las cosas se ponían feas, llegó un señor en representación de la APA, y si lo dijo en representación de la APA, cualquiera que suceda a ese señor es heredero del compromiso que hizo, y le dijo a los garrucheros: no os preocupéis, nosotros vamos a contribuir, y por primera vez lo vamos a hacer, ya está bien, siempre hemos tomado de Garrucha más que le hemos dado, porque otra cosa que ha hecho la APA ha sido quitarle la primera línea a Garrucha. Si te quieres bañar, te puedes acostumbrar y, no sé, puede ser una visión idílica, que desde luego Dubái no la compraría, ni la compraría La Manga, que no es lugar tampoco que me gustaría ir. Pero por ejemplo, en las calas de Cuevas de la Almanzora o en el Parque Natural Cabo de Gatanijar, nadie pondría un puerto como elemento llamativo, como reclamo para que la gente fuese a bañarse delante de las grúas y de los buques mercantes, que además, como todos sabemos, tienen ciertos efectos secundarios, porque limpian sus bodegas, porque todo eso acaba en la playa, porque el horizonte siempre está plagado de algunos barcos, porque, bueno, sí, queda algo de vida, sí, si todo está bien, si nadie dice quitar nada, pero ¿qué da la APA a Garrucha? ¿Qué le da? Una hostia detrás de otra. Y cuando nadie se ha atrevido en ese ayuntamiento a decirle a la APA, excepto uno, Adolfo Pérez. Y fue más por una cabezonería al final, porque luego se demostró que no era el asunto tan peligroso como era, como decían que era las nuevas obras de ampliación del muelle, que iban a cerrar la bocana o la iban a hacer muy pequeñita, y los barcos cuando entraran tenían el peligro de estrellarse, de hundirse, de, no sé, de zozobrar. Pero eso no ocurrió, pero sí dio lugar a un conflicto. Y el único que se enfrentó fue Adolfo Pérez. Después ninguno ha tenido pantalones. Un atajo de gente que se pone al frente de un ayuntamiento y no defiende una posición de poder moral frente a una APA que directamente te coloca un puerto, te jode la primera línea de playa y todo lo que quiera. Y si me caes bien, te dejo en la explanada para que hagas una sardinada. Y si no, no te doy ni siquiera eso. Eso a lo largo del tiempo tenemos ejemplos. Y además politizada hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Y ahora es el momento, porque ya antes no es posible, hemos perdido 1000 oportunidades, Garrucha las ha perdido, hombre, de plantearle a la APA que aporte dinero, ya que se lleva 5, 6, 7 u 8 millones de euros todos los años, o 10, porque tampoco el tema está, pero por ahí anda 8, 9 millones, que aporte a Garrucha, que deje una parte en Garrucha. Pero bueno, esto, yo no quiero, suscribirme al mensaje fácil, pero es razonable que deje algo el puerto en Garrucha. Bueno,
una bombilla.
En definitiva, sí, una bombilla. En definitiva, dado que Garrucha no tiene muchas cosas con las que, porque es pequeña, su término municipal, pero ahora tiene la posibilidad del faro. Y el alcalde ha hablado de la posibilidad de expropiar, pero eso significa poner dinero contante y sonante encima de la mesa. ¿Qué dinero tiene Garrucha si debe hasta de callarse? Cuando se haga efectivo, si se hace efectivo el devolverle el dinero del agua, ni siquiera los 4 millones que cobró del agua, que la malvendió, se los va a poder quedar, los va a tener que devolver probablemente. Eso es un deuda tras deuda, no paga proveedores. Es un desastre. ¿De dónde va a sacar dinero Garrucha? Bueno, yo no sé si esto es un gesto del alcalde. Venga, vamos a hacer un gesto de... Pero yo no sé a dónde va a llegar. Si le dicen, venga, quédatelo, expropialo, tendrás que pagar un justiprecio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Álvaro Ramos cuenta con la ayuda de los empresarios. Pero eso se lo vamos a contar ahora, después, porque primero hay que escuchar al alcalde, a ver qué dice Álvaro Ramos respecto a la expropiación del faro.
Hemos tenido reuniones cuando el faro todavía era propiedad de puerto y por lo tanto de dominio público, pero esas reuniones pues no han llegado a buen fin. Solicitábamos que la parcela del faro y el edificio fuera entregada al Ayuntamiento de Garrucha para nuestro uso. Como no nos dieron esa posibilidad, hemos estado esperando a que se desclasifique el faro y deje de ser dominio público, y ahora cuando ya pierde esa catalogación, cuando sí procede una expropiación. El tema económico que tenemos en el ayuntamiento no nos permitiría actualmente expropiar el faro a pulmón, pero sí estamos teniendo ya contactos con empresas interesadas. De hecho, mañana me reúno con la primera para hacer una concesión y que ellos se hagan cargo de todos los gastos que acarreen, igual que ocurre en las autopistas del Estado. Como cuando grandes empresas realizan la obra y le pagan a cambio por el uso o la concesión durante ciertos años. Estamos trabajando en este tema, sabemos que es complicado, pero vamos a dar la batalla para que el faro siga en Garrucha y se cree la estación de autobuses o un bien general que sea bueno para el pueblo.
Ha encontrado un aliado interesante en los empresarios. El presidente de los empresarios de Garrucha ha hecho una advertencia en una nota de prensa. Ayer la podíamos leer, esa advertencia. Dice el presidente, dice... Garrucha ha hecho... en definitiva, dice... la asociación desaconseja a los posibles interesados la adquisición de este espacio, porque inevitablemente entrarían en conflicto con los intereses del municipio, lo que haría muy complicado el desarrollo posible de ese lugar. Se refiere a desarrollo inmobiliario o la especulación, bueno, o lo que fuera.
Ahí está. Respecto a lo que me estáis preguntando sobre la venta de la parcela del antiguo faro de Garrucha,
Nosotros, y yo como presidente de los empresarios, nos hemos opuesto a la venta por parte de Fomento de esta parcela, puesto que hace ya muchos años que tenía que ser tenía que haberse sido cedido al ayuntamiento. De hecho, fue la primera intención, la cesión al ayuntamiento. Lógicamente, en el artículo que presentamos ayer, desaconsejamos a posibles compradores la compra de esta parcela, porque se van a encontrar con la oposición del ayuntamiento y del municipio de Garrucha. Lo que quiere el pueblo de Garrucha es conservar ese faro y transformar esa parcela en algo que sea un servicio público. Desde el ayuntamiento y en conversaciones que hemos tenido con la asociación, pensamos que sería ideal para la estación de autobuses, para la futura estación de autobuses que se nos ha prometido durante mucho tiempo y que nunca llegó. El famoso puerto ciudad, cuando hubo el conflicto del puerto, hasta hay una maqueta en donde se nos decía que se iba a conceder la estación de autobuses hace más de 20 años y no se ha concedido nada. Este es el momento y el sitio adecuado para realizar ese proyecto. Y eso es lo que el ayuntamiento y lo que el pueblo de Garrucha quiere. Por lo tanto, como digo, desaconsejamos a nadie que invierta en este espacio, porque se puede encontrar con una oposición importante por parte del municipio.
Bueno, esto es una oportunidad política inesperada para Álvaro, porque este tipo de cosas unen voluntades a una figura política. Entonces, no es lo mismo pasar el año que le queda en una permanente trama de dimes y diretes con la oposición que reunir voluntades en torno que no nos quiten el faro. Ojo, que puede venir muy bien políticamente, aparte de que sea interesante para Garrucha, que sería esencial, pero para el futuro político de Álvaro le viene muy bien este asunto. Para él y a cualquiera que le salga un tema que ponga todo el mundo detrás a por el objetivo. Y luego está que efectivamente Garrucha sí, le puede venir muy bien tener este espacio.
Claro, yo creo que van en la misma sintonía, Miguel Ángel, si te fijas, el ayuntamiento y la asociación de comerciantes. El ayuntamiento no puede decir abiertamente animamos a las personas que vayan a presentar su oferta que no lo hagan porque se pueden encontrar con un problema.
Pero Moldenauer sí lo ha dicho.
Pero Moldenauer sí lo ha dicho, efectivamente.
Sí lo ha dicho. Ahí no hay duda. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué.
Es la autoridad portuaria quien ha sacado la subasta, una subasta cuyas ofertas acaban el plazo para presentar ofertas el 8 de abril y la subasta tendría lugar el 23 de abril.
Muy bien, pues titulares y vamos a la cama que hay que descansar. A por ello.
El Partido Socialista ha reaccionado ante la falta de agua caliente durante 2 años en un ala del Hospital de la Inmaculada denunciada ayer por el sindicato SATSE. Dice el Partido Socialista que esto es un claro ejemplo de la dejadez en la gestión sanitaria que se vive en la comarca. Atentos a ese grupo de 12 cuevanos que han sido sorprendidos por la guerra de Irán en Jerusalén, llegan esta noche a Cuevas de la Almanzora sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente. No ocurre lo mismo con las 8 mujeres de Lubrín que continúan sin noticias sobre su regreso. Se encuentran de crucero en Dubái y el capitán del barco hoy les ha comunicado que siguen sin instrucciones para la vuelta. Una plaga de pulgón está afectando a 2.000 hectáreas de lechuga, brócoli, ajos y cítricos en la comarca. Los agricultores piden permiso para poder utilizar un insecticida actualmente prohibido que ya ha autorizado Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Grecia y Eslovenia.
Hay que aclarar que la plaga viene por las recientes lluvias que, seguidas de días de calor, han generado las condiciones oportunísimas para que esta plaga, pues eso, campe a sus anchas. De hecho, se cree que son 250 hectáreas aproximadamente al mes lo que va creciendo, lo que en este momento son 2.000 afectadas, pero no entran en el ámbito de la Almanzora, que también hay un montón de hectáreas afectadas. Y no son todas de árboles, pero hay una gran cantidad de árboles y es más peligroso o es mucho más oneroso, se pierde bastante más. en ese mundo del árbol, agrícola del árbol, del cítrico, que el de la lechuga. Una plantación se cambia y andando, pero los árboles tardan mucho tiempo en crecer.
La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Garrucha ha respaldado la decisión municipal para expropiar los terrenos del faro. Además, desaconseja a los posibles interesados que concurran a la subasta anunciada por la autoridad portuaria. También en Garrucha hoy ha tomado posesión la nueva interventora para cubrir el puesto vacante por la dimisión del hasta ahora interventor Sergio Prados.
Ojo, que esta es una noticia que tiene su miga. Su miga porque Sergio Prados es un gran profesional. Sin embargo, no ha tenido éxito en Garrucha. En Garrucha no han querido que Sergio siga. Garrucha es el lugar donde Sergio ha tenido que estar al frente del tema económico, del control del tema económico. Y el resultado es que el ayuntamiento está en la más absoluta bancarrota. Y eso ha generado roces entre el nuevo equipo de gobierno, el nacido en 2023, y el interventor, que ya venía de la época de Maritaña y de Sergio. Sergio es un hombre muy válido, muy bien considerado en Cuevas y muy bien considerado en el ámbito de los habilitados nacionales. ¿Qué ha pasado en Garrucha? Algo ha pasado para que no funcionara Sergio como quizás se esperaba, o en el caso de Maritañez sí funcionó, o él cree que sí, pero los que han entrado dicen no, esto es un desastre económico, y efectivamente la situación de Garrucha es un desastre económico. Entonces, ¿qué ha pasado ahí para que un tipo muy bien preparado, con una gran capacidad, haya llegado a este punto en el que el equipo de gobierno no lo quería, y él mismo ha visto la situación ya para no seguir?
Y en Pulpí, el ayuntamiento va a invertir casi 100.000 euros en delimitar, cerrar y mejorar la urbanización exterior del Colegio San Miguel del Pozo de la Higuera. También hemos conocido el motivo por el cual la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, visitaba Vera este lunes para abordar con el alcalde Alfonso García asuntos pendientes de la localidad, como una importante actuación que próximamente se llevará a cabo en el Colegio Infantil La Campanilla. Finalmente, y a los usuarios de la carretera de Antas a Jauro, informarles que esta va a permanecer cortada al tráfico durante al menos 15 días, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, hasta las 7 de la tarde, por obras en la vía. Deben evitar el tránsito por esta carretera, y a los vecinos residentes recordar que se les ha habilitado los accesos necesarios para poder acceder a sus viviendas.
¿Alguien nos quiere convencer de que lo mejor que se puede hacer ante un episodio de violencia o de riesgo importante, y aclaro, se saca una pistola y se dispara, no a alguien, sino a... se dispara este fin de semana en Villaricos, y a día de hoy no hay nadie detenido ni interrogado, y todo el mundo sabe quién es, y permiso de armas no tiene, y hay un vínculo con el petaqueo, la venta menuda de sustancias. ¿Qué pasa con el alcalde? ¿Qué pasa por la mente del jefe de la policía? ¿Y qué pasa por la mente de la autoridad de la Guardia Civil? ¿Qué pasa por la mente de esta gente? Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe lo de la pistola, todo el mundo sabe. Y alguien dice por ahí que es que no ha denunciado nadie. Muy bien, que me peguen un tiro a mí, que no tengo familia, y que nadie denuncie el tiro que me han pegado. No, esa es la historia, ¿no? Si nadie denuncia, el hecho no ocurre. ¿Qué les parece? ¿A dónde estamos llegando? Y si no lo, y si lo piensan así un poco, si no lo piensan despacio, hasta uno se lo traga y dice, claro, si no ha denunciado nadie, es que no... No, el hecho se ha producido. Mañana más noticias. Muchas gracias. Adiós.
Peregrín.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.